Se la pasa que trabajando, da la like, que no valga más de 500 pesos.
Pero exacto, es que esa es la fórmula, poner mi intención, ponerle atención y ponerle un momento, ponerle un tiempo, como dices tú, detenerme un momento.
Claro.
A reflexionar qué le doy. Y claro, si el chat GPT me ayuda, le puedo escribir a mi pareja y decirle, mira, es un fulano, fulana, así, asado, asado, y le gusta esto, esto y esto. Dame 10 ideas para regalarle algo entre este precio y este precio.
Perfecto.
¿Por qué no?
Y, por ejemplo, yo también creo que, bueno, hay veces que uno regala por la inercia, ¿no? Incluso hay veces que hasta por tener el detalle, aunque no hayas tenido el tiempo de detenerte y hacer algo grandioso y pensar. O sea, a veces es no es cumplir, sino también el pensé en ti, ¿no? Y para lo que me alcanzó en tiempo, en esfuerzo, en energía, en presupuesto, fue para darte un kiss de chocolate.
Claro.
¿No? Entonces, creo que también se vale, ¿no? A veces como salir del paso con estas cosas.
Y además es que es esto que se construye sobre la relación, sobre todo el año, no nada más ahorita en este mes,
claro,
sino es este conocer al otro, el poner atención de que vamos paseando, vamos en la plaza, vamos en el súper y pasamos por un pasillo y te dice, ay, mira qué bonitos aretes, qué padres, me gustaron.
Claro.
Y que tú te acuerdes y digas, ah, voy a regresar a comprarle eso que dijo ella que le gustó. O al revés, ¿no? El otro que te vas caminando y pasas por una tienda, ah, mira qué padre, playera de tal equipo. Ah, y te acuerdas y dices, este es el momento.
Ay, padrísimo. Pues ahí está la reflexión. Muchísimas gracias, Luz María Álvarez, por la invitación, por el jaloncito de orejas que nos das el día de hoy. Y recuérdanos dónde te encontramos y el taller que vas a tener este fin de semana.
656-1581-555, 656-1581-555 vía WhatsApp. Y esta semana tenemos taller de linaje femenino.
Oye, regalar un taller de sanación o de retiro sería buen regalo. ¿De qué toma? Porque andas muy intenso.
Bendito Dios.
Ajá. Claro que sí, regálenselo a sus mujeres. Es un taller solo para mujeres en esta ocasión porque hacemos un trabajo profundo de sanación para equilibrarnos en la comprensión de nuestras energías femeninas y masculinas. Trabajamos una meditación preciosa en el útero, a lo mejor por eso vengo tan espiritual, porque estoy en preparación del taller, y conectamos con las mujeres que nos educaron, conectamos con las herencias, con lo que nos transmitieron, con las fortalezas y, por supuesto, con entender cómo puedo superar las limitaciones.
¿Número de contacto nuevamente?
656-1581-555.
Hasta el próximo jueves. Gracias, Luz María Álvarez. Ale Panche en la co-conducción, NASA, el Coffee Boy en los controles técnicos. Y lo prometido es deuda. Tengo un par de boletos más para Wicked, el musical, con Henry López Studio en el Pabellón Cultural de la República. La función del día de hoy a las 7:30, donde estaré actuando. Así que los espero. 624-1458182. Primera llamada y tiene que venir por sus boletos hoy mismo. Aquí a Cabo Mil antes de las 5 de la tarde y ahí nos vemos hoy en el teatro. Gracias, Panchita.
Adiós, nos estamos viendo mañana.
Yo soy Isabel Ustono, hasta mañana. Ya les contaré cómo me fue. En teatro decimos break a leg o mucha mierda, así que ya les cuento. Soy Isabel Ustono, hasta mañana y gracias por escuchar.
Interceramic. Simplemente lo mejor. Presentó.
La hora del café concluye. Pero deja una estela de aprendizaje, energía y conexión. Tu frecuencia ya está elevada y mañana llega una dosis más. Te esperamos, Isabel y su café. Diciembre 2025. XHSJSFM. Cabo Mil Radio. Transmitiendo desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Con 15.000 watts de potencia. Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Los Cabos a la Carta. El primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional. Con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo. A veces no tanto. Los Cabos a la Carta. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle al mismo tiempo que le doy la más cordial bienvenida, como todos los días, de martes a viernes. Hoy jueves ya 4 de diciembre de 2025. Y saludo con mucho gusto a mis amigos y compañeros, el licenciado Eduardo Tapia Zuckerman, que ya está después de una larga travesía al viejo continente para atender un asunto de Congreso de la Barra de Abogados, de Abogada Mexicana de Abogados, y Justo Couto. Ambos, buenas tardes, bienvenidos.
Hola, querido Armando, encantado de estar aquí de vuelta. Muchas gracias. Hola, Justo.
¿Qué tal, querido Lalo? Armando, amigos que nos escuchan, buenas tardes. Bienvenidos en este jueves 4 ya de diciembre. Ahora sí estamos a un solo tandeo de fin de año. ¿Cómo la ven?
A uno solo ya, ¿no? O sea, ya está, se fue como agua. Pero bueno, las noticias no paran, los comentarios menos. Y bueno, pues ya conocemos más cosas de lo que se había dejado en la charola del suspenso, como la visita de la presidenta Sheinbaum a Washington para atender el sorteo del importantísimo campeonato, que ya lo atrapó Trump sí o sí. Y bueno, pues va a ir, había dicho que a lo mejor no, que sí, que pues bueno, se va en un avión militar, como debió haberlo hecho siempre, y va a estar pues un espacio corto, porque pues no se da para más, o sea que se conocerán por primera vez tete a tete. Pero bueno, ahí estaremos pendientes mañana 5 de diciembre a ver qué pasa. Y por otro lado, que me gustaría oír sus comentarios sobre este discurso, pues que, oh sorpresa, fue ganó la terna
la de mujeres.
La de mujeres, ¿no? Ernestina Godoy Ramos, quien ya es la nueva fiscal general de la República. Y bueno, dijo que ella va a cumplir la ley y que va a ser más transparente y que no va a perseguir a nadie que no deba. Pues cosas que se supone que debe hacerlo sí o sí, ¿no? Y eso de que, pues, de que ahora sí se va a aplicar la ley, pues que antes no. O no sé, como que fue un pleonasmo, no sea eso de tener que decir que sí va a cumplir la ley y que va a atender, pues no va a victimizar a nadie ni va a perseguir políticamente a nadie. Comentarios, compañeros. Eduardo,
oye. Gracias, perdón. Sí, lo que comentaba es que el tema de fondo, Armando, justo es la manera en la que llega Ernestina, ¿no? Que es a todas luces la candidata de la presidenta, no obstante que se hizo el proceso formal, en donde, bueno, finalmente la terna de tres mujeres fue conformada, entre ellas con Ernestina Godoy, que ya había sido fiscal en la capital de la República y que de alguna manera su colaboración en el gabinete con García Harfuch había logrado ciertas opciones de aliento para bajar el tema de la delincuencia. Recordemos que la Fiscalía General de la República es la encargada de perseguir los delitos federales, pero desde hace unos años para acá la idea es que es una fiscalía autónoma y me parece que esa asignatura sigue pendiente. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque desde la época anterior a Hertz, inclusive, recordemos lo del fiscal carnal, ¿no? Todo el tema con Peña, con el primer titular que de alguna manera habían dicho que pues con los 7 años, recordemos que son 7 años de designación. ¿Por qué? Porque la idea es que sea transeccional, es decir, que el signo político no pese demasiado sobre la función de la fiscalía. Pero recordemos también que en tiempos recientes Hertz Manero fue muy identificado con las causas políticas, inclusive de López Obrador, y tratar de dar cauce jurídica a muchos delitos que también se le cayeron en la parte de la conformación de la investigación, porque a la hora ya de judicializar carpetas, pues veíamos que no era, vamos a decir, de muy buena racha la fiscalía frente a los jueces de control. Entonces, ¿qué pasaba? que sí había un vacío entre el discurso de Gertz Manero, que recordemos que ya habían tenido algunas ausencias, ¿no? Quizás médicas, pero siempre fue un poco opaco esta parte de la conducción. Pero sí veíamos en los hechos mucho de lo que ahora Ernestina está diciendo que ahora va a ser diferente. Bueno, pues el discurso sí creo que obedece a los tiempos de acercamiento con los diferentes actores políticos, pero estará en los hechos cuando se pueda cumplir lo que está en el discurso diciéndose. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la autonomía de una fiscalía que le urge tener precisamente ese carácter, porque la idea detrás del diseño institucional es este. Pero recordemos que llega Ernestina con una cargada del partido en el gobierno mayoritario, y simplemente fue desde antes de que se supiera todo el tema de la terna, pues la persona que iba a quedar, y oh sorpresa, quedó. Ahora, el tema técnico, que creo que eso sí hay que rescatarlo, ya fue fiscal local, y en la medida que ella pueda tener estas credenciales, y también como consejera jurídica de la Presidencia de la República, que fue un año, poquito más de un año, 2 meses, en la que conservó ese cargo. Entonces digo, vamos a decir, hago votos para que la conducción de la Fiscalía sea mejor a lo que habíamos visto, simplemente por la parte de la independencia que debe tener la Fiscalía frente a todo lo demás, ¿no? Entonces, me parece que por ahí es el comentario puntual, querido Armando, justo.
Pues sí, yo coincido obviamente con todos los buenos deseos, mi querido Lalo, y pues lo que lamento profundamente es el retroceso en un país en donde ya cuando menos se habían dado el andamiaje legal para que tuviéramos una Fiscalía General de la República autónoma, que pues desde luego su primer exponente pues fue su propio sepulturero, y hoy pues no, hoy estamos todavía más lejos de tener una Fiscalía autónoma, aunque pues en la Constitución lo indique y se supone que así debería de ser. No va a ser en esta ocasión. Vamos a ver si algún día el país vuelve a recuperar este camino en donde había la posibilidad de fiscalizar al gobierno en turno y evitar que pasaran cosas como la que acaba de ser el peor escándalo de la República en la historia que tiene, que es esto del huachicol fiscal, que pues a decir de muchos pues expertos en el tema, no salió precisamente gracias al fiscal, sino más bien de presiones internacionales.
Y más bien los expedientes también que tenía el fiscal ahí guardados, y que, bueno, y que los dio, los filtró, que no me digan que no. Ahora, ¿qué va a hacer con esos antecedentes y todo lo que dejan en los cajones y todos los que estaban muy cercanos a Gertz Manero, que seguramente, digo, es un hecho, ya han sido sustituidos? Y yo creo que todo lo que va a pasar dentro de esta fiscalía va a ser pues de revisión y a ver qué se encuentran en todos estos cajones y todos esos...
Y Armando, lo que te iba a comentar como final en este comentario es, vámonos a los resultados. ¿Qué porcentaje de los casos no terminan en impunidad? O sea, estamos arriba del 90%+ de impunidad. Estos son los resultados que hemos tenido. Sí, ¿van a ser mejores?
Claro. Y a ver qué pasa con esa condición de testigo colaborador o protegido. Es que hay varias modalidades que se le dio por parte de Gertz Manero a este pues delincuente de cuello blanco, ¿no? De brillantísimo cuello blanco, que se le ha visto en fotos con todo el mundo, el señor Raúl Rocha Cantú. En fin, pues va a estar interesante ver cómo funciona. Y por otro lado, bueno, pues ya se dio a conocer lo que pasó, lo que ya se suponía también, que a pesar de los agricultores que ha venido a protestar ahí al Congreso de la Unión, pues nadie los peló. sobre todo los de Veracruz, Tlaxcala y Puebla, y hay mucho enojo al respecto, si mejor se fueron a sus casas. El caso es que estos diputados de esta legislatura aprueban en lo general y particular ya la ley de aguas, que ya pasará al Senado, y entre otras cosas, a ver si hoy también tenemos pláticas con, pues a ver qué opina el PAN de lo que ya nos había adelantado Lupita Saldaña sobre esta reducción del presupuesto Baja California Sur, que aparte, pues este incremento en el impuesto de la nómina que nos va a pegar duro a Baja California Sur, eso también lo veremos más adelante, justo, Eduardo.
Gracias por esa nota también. Baja California Sur, además de estar con temas de rezago de infraestructura, porque es un estado que aporta mucho a la federación, ¿no? Vía contribuciones. Entonces, la manera en la que pues se paga es una reducción presupuestal. A mí me parece que también el oficio político del gobernador y de su equipo, pues habrá que incidir, ¿no? Independientemente de lo que la oposición diga, es clarísimo que si ya el partido en el gobierno federal identifica las causas que se necesitan y el gobierno estatal y el municipal son al mismo partido, caray, pues la idea es que las cosas funcionen mejor y que fluyan, ¿no? Fuera de esta obra emblemática que tenemos acá en Los Cabos, que pues de alguna forma le arrancamos al Tren Maya, porque no había habido alguna obra de esta envergadura acá, en detrimento de algunas obras que están en el sureste, que sí fue una asignatura muy identificada en el sexenio pasado, y claro que es un tema histórico que de alguna manera se tendría que seguir atendiendo, pero fuera de eso, esta cuestión del presupuesto, digo, caray, lo vemos en la carretera, ¿no? Lo vemos en el tema de Fonatur, ¿no? Áreas que, pues, de alguna manera se habían por 40 años manejado de una manera, pues, si no al 100% correcta, por lo menos había dinero para que la vista hacia de turistas para el destino, ¿no?, sea no la que tenemos hoy.
Y fíjate cómo, en complemento a lo que comentan, estamos normalizando ya una situación que de entrada no tendría por qué estar sucediendo en nuestro país. O sea, el hecho de que sea otro partido el que haya apostado al gobernante, en el momento en que toma posesión del puesto, tendría que ser ya completamente una anécdota. Ya el gobernar es para todos, ¿no? Por igual. Y no tendría que estar sucediendo esto de que si no es de mi partido, pues no lo apoyo. Y digo, mal que bien, en el caso específico de Baja California Sur, recordemos que más bien lo que sucedió con Calderón era, y teníamos de gobernador a Narciso Agúndez, de otro partido, y hasta a lo mejor de otro lado del espectro ideológico. Y Baja California Sur tuvo pues prácticamente la mayor cantidad de obras que ha tenido, que no ha vuelto a tener nunca más, ¿no? Okay. Es decir, y eso es el deber ser. No importa de qué partido sea la presidencia, y ¿no? En fin, eso yo creo que lo hemos normalizado y no debiera.
Y ya como el dato anecdotario, ya ayer comentábamos y que salió por todas las redes y en todos los medios pues más conocidos, este zafarrancho de un funcionario del Estado de México, el director de la Junta de Caminos del Estado de México, Ariel Juárez, que junto con un diputado, un diputadete que estaban hasta las chanclas ahí en un centro comercial de Metepec, el diputado ese que además tiene un nombre muy rarito del PT, ¿no? Un diputado federal, Blester, con W y luego B labial, y luego Lester, Blester Santiago Pineda. Bueno, los dos estaban con toda la jarra agarrándose a golpes ahí a las 3 de la mañana en un estacionamiento en un centro comercial. Salían de la cantina la 20 o el siglo 20, ¿verdad? ¿Cómo se llame? Pero y luego ya han sacado otro más de otro numerito de estos dos. Ya renunció, pero pues, qué fácil, ¿no? Que renuncie, pero que pague los daños y que, porque aventaron un refrigerador o un no sé qué por unas escaleras eléctricas y se ve en las tomas de las cámaras fijas que tienen el centro comercial, cómo hasta se esfuerzan en aventarlo como si fueran adolescentes traviesos, ¿no? Pero de travesura no tiene nada, es un delito. Y también, pues, a ver qué. Ellos decían que los robaron en el estacionamiento. A ver qué va a pasar con el diputado que tiene fuero. Vamos a ver, pero ahí está. Ya por lo pronto uno ya renunció, pero a ver qué consecuencias tiene y a ver qué dice la gobernadora del Estado de México, ex secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Híjole, qué pena ajena, ¿no? De los legisladores. En fin, vamos a la pausa. No, regresamos en un momento. Estamos aquí en Los Cabos a la Carta. Gracias por estar con nosotros. Volvemos.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos.
CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
Desde hace 25 años, Baja Wines ha llevado a tu mesa lo mejor de la tierra, cosechando tradición, pasión y excelencia en cada copa. Desde los tintos más robustos hasta los blancos más frescos, así como los mejores destilados artesanales de México. Tequilas, mezcales, ginebras y más. Contáctanos y lleva la excelencia a tu mesa. Llama al 624-142-6500 o visítanos en Plaza Chicos, local 7, San José del Cabo. 25 años maridando experiencias.
Si eres local, Mestizo del Mar tiene algo especial para ti. Disfruta de nuestro buffet y cenas con 20% de descuento exclusivo para residentes de Los Cabos. Sabores del mar, frescos y auténticos, con una vista espectacular al océano. Mestizo del Mar, un placer que se disfruta frente al mar. Reserva 624-163-5550. Mestizo del Mar.
¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia, tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-1460294. Celular 624-1470812. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud.
En AutoZone, descubre todas las promociones que tiene la mejor refaccionaria para ti esta Navidad. ¡Gratis! Un juego de balatas Duralast en la compra de dos discos Duralast. Con AutoZone.
Pásala segura.
Válido al 3 de enero del 2026. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
Desde 1996, J&J, la Casa del Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. J&J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre.
Soy Jorge Romero, presidente de Acción Nacional, y hago un llamado a los que sienten la llama de la justicia en su corazón. Que este fuego azul que nos mueve se reencienda con más fuerza que nunca. Despierta, México. No dejaré que en esta dirigencia nos rindamos. Resistir, luchar hasta el último segundo. Y esta evolución la haces tú, la hace él, la hace ella, la hacemos entre todas y todos. Y esta nueva era comienza aquí y comienza hoy.
PAN. Defendamos México.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Continuamos.
Bueno, como decíamos al principio del programa, ¿y qué opina el presidente de Acción Nacional aquí en Baja California Sur, Rigoberto Mares, quien está ahí en la línea, y saludo con mucho gusto. Rigo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, bueno, buenas tardes, qué gusto saludarte, un saludo a todo tu auditorio.
Algo ya nos comentó la compañera tuya, Lupita Saldaña, sobre esto del incremento al impuesto de la nómina. Y también pues lo que pasó en el Congreso, de Diputados Federales, bueno, en el Congreso de la Unión, con esta reducción brutal a nuestro Estado, cuando es uno de los que más produce y más genera pues recursos a la Federación, y lo castiga, ¿no? Cuéntanos tu opinión en el orden que tú quieras.
Sí, efectivamente, Armando. Pues mira, desafortunadamente lo que vimos este año en la aprobación del paquete económico a nivel federal, pues fue un lamentable, muy, muy lamentable recorte al presupuesto para Baja California Sur. Estamos hablando de alrededor del 6.9% menos que va a recibir nuestro estado con respecto al 2025, un estado pues donde lo sabemos, un alto porcentaje de los recursos que tiene son precisamente los que vienen de la federación. Hablamos de alrededor del 83% dependemos de la federación, del recurso que manda la federación, a pesar de que es mucho lo que le aportamos nosotros en términos de recursos, y es muy, muy desafortunado, pues, esto. Primero, pues que a nivel federal no se pondere adecuadamente nuestro estado, pero también es muy, muy lamentable pues que las autoridades locales, que pues tanto el gobierno del estado, los diputados federales de Morena, PT, pues no hayan defendido Baja California Sur, sino que por el contrario, pues hayan votado a favor de esta propuesta que claramente nos va a afectar. Estamos hablando pues de alrededor de poco más de 700 millones de pesos menos que vamos a recibir a fondos muy, muy importantes, como por ejemplo el Fondo de Fortalecimiento Municipal, que es dinero que se destina directamente a los municipios para infraestructura social. Pues estamos hablando de alrededor de 600 millones de pesos menos solamente en este fondo que ya no va a haber, pues, ¿no?, para el 2026. Hablamos, por ejemplo, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que también va a tener un recorte muy importante de alrededor de 380 millones de pesos, un sector tan lastimado como lo es el de la salud. Y bueno, pues nos parece sumamente lamentable. Y aquí lo voy a hilar con el otro tema que referías, Armando, que es el del impuesto sobre la nómina. Mientras no son capaces de defender a nivel nacional que no haya recortes para Baja California Sur, pues es inaudito que, por otro lado, pues no sé si para subsanar este déficit que va a tener, pues lo que se les ocurre hacer es cargarle más la mano a las y los subcalifornianos, particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, con esta propuesta de aumentar del 2.5 al 3% el impuesto sobre la nómina, y que, pues ya lo dijo el propio Frente Empresarial, que aglutina a las distintas cámaras de Baja California Sur, al Consejo Coordinador, a la Coparmex, Canaco, Canadevi, AMPI, etcétera, pues que va a lesionar de una manera importante pues al motor del estado, al motor productivo, a quienes generan empleos, pues va a afectar directamente a este sector. Y bueno, eso en cuanto al impuesto sobre la nómina, pero recordemos que también está la propuesta ahí en el Congreso del Estado para incrementar los costos, los aderechos de protección civil, que también va directamente a afectar al sector productivo. Pues incrementos, vemos a algunos rubros por más del 1000%, lo cual pues es inaudito, ¿no? Entonces, me parece que es un pésimo mensaje el que se manda. Me parece que pues sí debe haber, se debe levantar la voz con mucha claridad y pues también pues señalar a quien no ha defendido a nuestro estado. Nosotros, por nuestra parte, a nivel federal, el diputado Pancho Pelayo, la senadora Susana Zatarain, ha levantado la voz por Baja California Sur. En lo local, la diputada Lupita Saldaña ha hecho también pues los señalamientos correspondientes, pues esperando pues haya una adecuación a esto que estamos viendo.
Y sí, además hay que añadir, pues para que no olvidemos, que con el nuevo fideicomiso pues también hay incrementos, y en todo el estado ya lo subieron, a alquileres de autos, de embarcaciones, restaurantes, para pues obra de infraestructura, ¿no? Y otras cosas, y pues si les vamos sumando, pues habrá que trabajar un poco más, ¿no?
Exacto, claro, recordemos que hace apenas 2 o 3 años ya se incrementó el impuesto sobre hospedaje, que digamos los dos impuestos locales son el impuesto sobre la nómina y el impuesto sobre hospedaje. Ya aumentaron el impuesto sobre el hospedaje, ahora quieren aumentar el impuesto sobre la nómina, generaron nuevos esquemas de cobro como este llamado derecho ambiental, que pues en principio está en Los Cabos y que lo quieren llevar a todo el estado. Es decir, le quieren seguir cargando la mano a la gente, al sector productivo, a las y los subcalifornianos, mientras a nivel federal no son capaces de levantar la voz por exigir mayores recursos. Estamos viendo pues que tienen los presupuestos más grandes en la historia de nuestro país y que se nos lastime de esta manera, porque además, pues debo decir, son uno de los tres estados con mayor impacto presupuestal, con mayor recorte presupuestal a nivel nacional, y que no levanten la voz Morena y sus aliados para defender a nuestro estado, pues me parece que pues es algo muy, muy lamentable.
Justo.
Gracias, Roberto. Bienvenido. Buenas tardes. Saluda Justo Couto. Oye, por un lado, yo coincido obviamente en que el incremento en impuestos pues va a hacer que cada vez cueste más trabajo para los empresarios, para los emprendedores, pues contratar gente y permanecer en la formalidad. Pero digamos, lo que más está lesionando a la comunidad en su conjunto es la impunidad en el mal manejo de los recursos. La actual administración municipal, por lo menos aquí en Los Cabos, comentan que han levantado denuncias, etcétera, a partir de los malos manejos que encontraron de la anterior administración. Ustedes como oposición, ¿qué pueden hacer en términos de seguimiento, de denuncias, o qué denuncias han hecho? Pues para que vamos a pagar todos más impuestos, pero pues no permitamos que se haga mal uso de ellos, ¿no? O que se los trancen.
Completamente de acuerdo. Mira, de entrada yo no concedería que nos aumenten más impuestos, porque me parece que esa no es la vía, esa no es la solución. Yo creo que la solución es administrar mejor los recursos de los que ya se disponen. Pero efectivamente resulta aún más lamentable, aún más cuestionable que incrementen los impuestos y aún así pues haya despilfarro o desvío incluso de los recursos. Efectivamente, lo mencionas bien. Por ejemplo, derecho o este cobro de derecho ambiental surgió en tres años más o menos. Estaba la anterior administración municipal de Los Cabos, se aprobó, recibió más recursos. Esta administración que entra hace señalamientos de mal uso de los recursos públicos, y la solución que dan es, hay que incrementar el cobro del derecho ambiental para subsanar todos los desvíos que hizo todos los malos manejos que hizo la pasada administración. Es decir, pues es un discurso que claramente no se sostiene y que además no solamente no es privativo del municipio de Los Cabos,
aprueba chiquito.
Ándale, una especie de rescate que al final termina cargándosele a la gente. A nivel estatal, observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por alrededor de 7,000 millones de pesos. Del 2023 hay recursos todavía observados, no comprobados, por más de 1,000 millones de pesos. Es decir, y coincido completamente, hay un pésimo manejo de los recursos públicos, no hay transparencia, vivimos en la opacidad. Frente a eso, ¿qué hemos hecho nosotros? Y contestando también a una pregunta muy específica que nos hacen ustedes, es primero señalar, levantar la voz, no nos hemos quedado callados, y también hemos presentado diversas denuncias ante distintas instancias, y que pues también lo hemos dicho, de repente vemos pues que hay una especie de justicia selectiva y pues, se persigue a unos pero se protege a otros, ¿no? Particularmente en el caso de la Fiscalía Anticorrupción en el estado.
Y hablar, pues te agradecemos mucho tu participación y vamos a estar pendientes de cómo se van a ir desarrollando las cosas. No sé si, Eduardo, ¿querías algo?
No, nada más para agradecer. Digo, estoy escuchando puntualmente esto. Es un discurso muy importante que se está dando respecto de la transparencia. Digo, no es exclusivo de esta administración. También cuando en su momento tuvieron la oportunidad otros partidos políticos, digo, incurrimos en temas similares. No creo que el tema de los impuestos sí no es la salida, coincido con esa parte, pero también hay que reconocer que se tiene que hacer mayor labor desde todas las trincheras para decir, aquí está Los Cabos, aquí está Baja California Sur, ¿para qué? Para seguir aportando para el desarrollo, porque me queda clarísimo que este corredor es el futuro de México.
Ni hablar, Rigo, muchas gracias y estaremos en contacto, si no lo permites.
Claro que sí, con mucho gusto. Un gusto saludarlos. Buena tarde a todas y todos.
Hasta luego, Rigoberto Mares, quien es el diputado, bueno, presidente del PAN, más bien, fue diputado del Congreso, pero presidente del PAN en Baja California Sur. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a tratar de hablar con la otra parte. Regresamos, no se vaya.
Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
Se buscan jóvenes de 20 a 35 años, porque en esta Navidad el Infonavit te ofrece una vivienda nuevecita con mensualidades bajas. Solo necesitas 6 meses de antigüedad en tu trabajo, ganar entre 1 y 2 salarios mínimos y no tener un crédito hipotecario con nosotros. Visita tu centro de servicio Infonavit más cercano. Infonavit, construimos un mejor futuro para ti.
Gobierno de México.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja. En diciembre te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en el departamento de carnes y el departamento de salchichonería y quesos. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. Monedero naranja, usarlo es amarlo.
La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esa buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos, disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo.
En carretera, tu seguridad y tu tiempo son lo más importante. Por eso repavimentamos más de 40.000 kilómetros de carreteras federales de todo el territorio nacional. Además, están adquiriendo trenes de pavimentación para agilizar las obras y ofrecer caminos más seguros y duraderos a la población. Menos tiempo al volante, más tiempo con tu familia. Gobierno de México.
El 1 de septiembre marcó el inicio de una nueva época para la justicia en México.
Una época que escucha, dialoga y coloca a las personas al centro de las decisiones que ya cambian vidas.
Informe de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conoce los avances en www.scjn.gov.mx.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una justicia real y verdadera.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Te platico que en Los Cabos está por nacer Amara, el fuego que une a la Baja. Un concepto donde la arquitectura, la tierra, el mar y la gastronomía se encuentran para crear una experiencia sensorial única. Diseñado por Filipao Núñez Arquitectos, con la cocina del chef Andrés Bracamontes. Amara honra a los productores, pescadores y sabores de nuestra península. Una celebración profunda de la identidad de Baja California Sur. Muy pronto, este diciembre 2025, viviremos juntos este espacio que no solo se visita, se siente. Visítanos en redes amara-baja.
Bueno, y como comentabas hace un momento, ya escuchamos la postura del presidente del PAN en Baja California Sur. Ahora tenemos en la línea, y yo agradezco que nos tomen la llamada, directamente allá desde el Congreso de la Unión de la Ciudad de México, en San Lázaro, el diputado Luis Armando Díaz, diputado por Morena y por el segundo distrito de los dos que tenemos aquí en Baja California Sur. Luis Armando, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo Armando Figaredo. Nada más aclarar que soy diputado por el PT.
PT, perdón, el Partido del Trabajo. Sí. Es que, pero son aliados, ¿no? Son aliados.
Sí, somos aliados, exacto.
Pero bueno, oye, una disculpa por el error. Pero bueno, a ver, cuéntanos, uno de los principales puntos que extrañaron aquí en el ámbito político y empresarial sobre la reducción del presupuesto de Baja California Sur, que fue un porcentaje que pues representa pues por lo menos 600 millones de pesos. Y tanto tú como Manuel Cota, que él sí es de Morena, ¿no?
Sí.
Diputados federales de nuestro estado votaron a favor. ¿Por qué? A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu postura?
Bueno, en el caso mío, yo voy a hablar por mí. Yo voté a favor del presupuesto de egreso de la federación para el 2026, porque bueno, fue un, bueno, aparte que fue el primer presupuesto presentado por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es un presupuesto que es justo, equitativo, y que está impregnado de un gran sentido humanista y de justicia social. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, la inversión, mayoritariamente hablando, pues se va a satisfacer necesidades de la población. Y efectivamente, reducciones, yo les llamaría ajustes, porque no es una reducción como tal, recordando que el presupuesto de la federación, como de todos los gobiernos, pues es una sola cobija, le pones a una cosa y le estiras y descubres otro tipo de cosas. Sin embargo, aquí en el presupuesto de ingresos de la federación 2026, efectivamente hay algunos ajustes en lo que es el ramo 33, particularmente en el fondo de aportaciones a la infraestructura social municipal, porque bueno, hay otras maneras de cómo el gobierno federal va a invertir en Baja California Sur, es decir, la inversión en Baja California Sur no se reduce, va a ser una inversión histórica en este 2026, tomando en consideración que bueno, está en construcción la glorieta de Fonatur, que tiene una inversión a partir del 2025 al 2026 de 469 millones de pesos. Está en puerta el hospital de 260 camas en San José del Cabo, que importa también una inversión superior a los 800 millones de pesos. Está en curso también la construcción de la planta desalinizadora, la número 2, que también es una inversión importante del gobierno federal. Está también la planta La Sonoreña 1, que se va a rehabilitar, y La Sonoreña 2, con una inversión importante superior a los 200 millones de pesos. Y entre otras acciones, como la presa El Novillo en el municipio de La Paz, acciones importantes y que también pues son parte del mismo erario federal, que hay que decirlo de paso y señalarlo muy bien, pues es producto de los impuestos de las y los mexicanos, incluyendo a la y los subcalifornianos, cabeños y cabeñas. Entonces, también comentar que en el caso del ramo 33, pues se crea el FAISPEAM, que es un fondo de aportaciones en infraestructura social para atender a comunidades indígenas y afromexicanas, porque ya el año pasado habíamos reformado la Constitución para hacer de las comunidades indígenas y afromexicanas sujetas de derecho, no solamente de hecho, que eso ya estaba durante toda la vida que existían las comunidades indígenas y afromexicanas. Entonces, no era posible reformar la Constitución, darles ese reconocimiento a las comunidades indígenas y afromexicanas si no se acompañara en este presupuesto de egresos de la Federación para el 2023, con presupuesto que también se asigna a estas comunidades. Entre otras importantes ajustes, pero insisto, la inversión en Baja California Sur va a ser histórica.
Justo,
equitativo y con un gran sentido social.
Y también le damos la palabra a Justo Couto.
Había pedido primero.
Además que no es equitativo, a veces justo e innecesario, a veces no, es de broma.
Le paso la palabra a Eduardo y ahorita yo también tengo una preguntita. Adelante, Eduardo.
Sí, muchas gracias. Adelante. Diputado, pues obviamente escuchándolo con mucha atención. Creo que aquí el tema, efectivamente, cuando hay una reducción del presupuesto, como bien señala, pues es un recurso limitado y se tiene que entonces ver de qué manera se cobija algún sector y se escobija otro. El tema de la inversión, digo, hablando en plata, qué bueno que se está dando, qué bueno que porque finalmente es una asignatura, en el caso, por ejemplo, Fonatur ya pendiente, tenía algunos años gestándose, qué bueno que se está logrando, pero me parece que confundir algunos conceptos de inversión pública que se tienen que hacer, porque es una obligación del Estado y obviamente hay una planeación detrás y todo lo que menciona usted en cuanto a obra pública, pero la verdad, esto de alguna forma calificarlo justo, obviamente aquí en alusión a nuestro querido compañero, no me parece la palabra correcta, porque obviamente es justo para quién, ¿no? Y el tema aquí de fondo me parece que es buscar que Sud California, independientemente del signo político del que estamos ahorita platicando, usted que es del PT, la presidenta que es de Morena y que de alguna forma hay una alianza política y se está votando esto, creo que Sud California está resintiendo, ¿no?, esta reducción en el presupuesto. Ya no digamos el tema de la inversión, porque reitero, son conceptos distintos y me parece que sería importante de alguna forma acotarlo y claro, qué bueno que se están dando, reitero, estas obras, pero al final de cuentas son conceptos distintos.
Estoy de acuerdo que son conceptos distintos, sin embargo, bueno, hay que recordar que pues la inversión federal va en relación a la inversión que se pueda tener por parte de la federación para que se destine 20 centavos de cada peso a los estados y una parte de ellos a los municipios. Entonces, si estamos hablando que también hay ajustes en la recaudación en algunos rubros como el presupuesto participable, entonces sí también obviamente tiene un impacto negativo para la participación a los municipios del país. Recordando también que Los Cabos, y no es de ahorita, sino es de muchísimos años, y seguramente ustedes también lo saben, pues no tiene un reconocimiento, lo voy a decir, considerable en relación a lo que aporta la federación, hablando del impuesto al valor agregado, al ISR, entre otras aportaciones que se hacen de las empresas o la iniciativa privada de los Cabos y de Baja California Sur al erario federal. No estoy diciendo o no estoy tampoco señalando que no se haya buscado la posibilidad de que esto no sucediera, obviamente por lo que representa a Los Cabos, por esa gran alianza que se tiene entre el gobierno municipal de Los Cabos con la iniciativa privada. Y yo siempre lo he dicho, no se puede concebir el desarrollo de Los Cabos si no hay esa comunión, ese binomio, iniciativa privada, gobierno municipal o sector público. Porque bueno, al final del día, pues desde que yo tuve la oportunidad de ser alcalde, la propuesta ha sido siempre pues de que la inversión pueda ser considerable a Baja California Sur a través de estos ramos donde el gobierno municipal tenga la posibilidad de hacer más obra que en un momento claro. Dado consideramos como municipal. Pero bueno, yo entiendo que hay una muy buena relación con la presidenta de la República y estoy de acuerdo, más allá de siglas y de colores, pues tendríamos que seguir insistiendo en que para el 2027 puedan tener Los Cabos un mejor tratamiento en ese sentido.
Diputado, ahora sí, gracias. En ese sentido, el motivo por el cual, digamos, Baja California Sur perdió esa cantidad de millones pues que tenía ya ganados, obtenidos, y fue por el tema de la pobreza extrema. En el distrito, en su distrito, ¿hay pobreza extrema? Claro. Y bueno, y para los demás, ¿qué es lo que se está haciendo para que en la próxima ocasión que se mida volvamos a tener el abatimiento a la pobreza extrema? O sea, ¿hay algún presupuesto dedicado directamente a eso?
Sí, mira, hay recursos que cuando existe la suficiencia en la participación de los mismos, pues se destinan a atender este tipo de flagelos que tenemos en los municipios. O sea, si la pregunta es, ¿hay pobreza extrema en Los Cabos? Sí la hay. O sea, hay que recordar que la brecha entre el desarrollo económico y el desarrollo social, más que irla acortando con la participación de todos, pues bueno, va haciéndose más distante. Porque bueno, como lo hemos dicho siempre, Los Cabos somos víctimas de nuestro propio éxito, porque es atractivo, la población crece, ya está empezando a crecer nuevamente pues de manera muy considerable. Y siempre lo hemos señalado, pues rebasa cualquier tipo de autoridad, sea municipal, estatal o municipal, oportunidad de atender necesidades propias de la población en este crecimiento tan considerable que se tiene, hablando poblacionalmente, ¿no? Entonces, sí creo yo que hay que seguir insistiendo, hay que seguir trabajando en relación a ello. Sin embargo, también hay que señalar que a nivel Baja California Sur creció un poco el presupuesto para salud, creció un poco el presupuesto para seguridad y también creció un poco el presupuesto para educación. Y también recordar, miren, el presupuesto del estado que creo fue la propuesta es de 26.800 millones de pesos para Baja California Sur, un 80% tal vez, pues depende de las participaciones federales al estado y obviamente que también se participan a los municipios. Entonces sí hay un esfuerzo de distribución equitativa de acuerdo a las fórmulas de población, etcétera, que se tienen por parte de la federación. Sin embargo, es justo en términos de lo que se tiene, es injusto en términos de lo que merece, pudiera ser la conclusión que yo pudiera tener en el caso de Los Cabos y Baja California.
¿Y este incremento a la nómina aquí localmente en el estado, cómo lo ves?
Bueno, yo creo que ahí quienes están al frente de los gobiernos, tanto estatal y municipales, pues pudieran darnos algunos elementos para analizar y reflexionar en base a ese cuestionamiento, Tocayo.
Ni hablar. Bueno, pues gracias por dialogar con nuestro público y con nosotros, y pues estaremos en contacto más adelante.
Al contrario, gracias a ustedes, gracias Justo, gracias Eduardo, a ti, Armando Figaredo, gracias por la oportunidad, y los saludamos desde la Ciudad de México. Recién terminamos la sesión, que duró un poco más de 24 horas, pero bueno, para eso nos enviaron para acá para trabajar y para responder.
Oye, y ya la ley de aguas, ya en lo general y en lo particular, ya quedó, ¿verdad? Y los agricultores ya, ahí, hay, ¿qué? Sobre todo el Valle de Santo Domingo, tú sabes que hay muchas dudas
ahí. Los atendimos a los productores del Valle de Santo Domingo, los atendió un servidor, los atendió mis demás compañeros diputados de Baja California Sur, que somos tres. Los en mesas de trabajo con los coordinadores tanto de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Obviamente Pancho Pelayo hizo lo propio por ahí. Logramos insertar algunas de sus peticiones en relación a lo que ellos estaban considerando a través de 18 reservas que se presentaron en voz del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y que fueron obviamente integradas tanto por el grupo parlamentario, perdón, del PT y del Verde. Y bueno, creo que fue una muy buena inclusión de algunas reservas para salvar algunos de los planteamientos que hacían los compañeros productores del Valle Santo Domingo, y pues también combatir los mitos, ¿no?, y la desinformación que se tienen a veces de las iniciativas. Entonces creo que en un momento dado podríamos hacer algunas valoraciones importantes sobre esta nueva ley general de aguas. Para
pues gracias al diputado federal, bien. Partido del Trabajo, Luis Armando Díaz.
Gracias, buenas tardes.
Que les vaya muy bien.
Gracias, Luis Armando, saludos. Adiós, es interesante el punto de vista, ¿eh? Ahí, por eso siempre es bueno tener las perspectivas.
Otras voces. En fin, vamos a la pausa y volvemos, no se vaya.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos.
¡Wow! Recibe cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
El mejor regalo vive en una bolsa de Liverpool.
Del 5 al 7 de diciembre, aprovecha la última nocturna del año en Liverpool Express. Hasta 40% de descuento y hasta 20 meses sin intereses en una gran variedad de artículos. Más información y CAT en liverpool.com.mx. Liverpool es parte de mi vida.
La Universidad del Golfo de California te da posada. Por 25 años consecutivos, UGC organiza la tradicional posada Ponche, Pastorela y Piñata, con pastorela, música, piñata, regalos y mucho más. Domingo 7 de diciembre en la Plaza Amelia Wilkes a las 6 de la tarde. Evento gratuito. ¡Te esperamos!
Mucho trabajo por hacer. Predator Energy es una deliciosa bebida con vitaminas y cafeína que puede echarte la mano en las actividades de tu día a día. Toma Predator Energy, el de la lata dorada. A solo 19 pesos. Precio sugerido. Haz ejercicio.
Nueva Promil Plus con acabado satinado. La pintura ideal para contratistas gracias a su alto rendimiento y brillo único. Aprovecha 4x3 en todas las presentaciones a través de Club Comex. Visita tu tienda más cercana. Comex, vive tu sueño. Promoción exclusiva para miembros Club Comex.
Vigencia al 31 de diciembre.
Consulta términos y condiciones en comex.com.mx/promociones.
En México, Navidad se vive en Soriana. 25% de descuento en higiénicos Pétalo y en detergentes Foca, Blancanieves y Carisma. Además, 30% de descuento en jabones líquidos de tocador. Sí, 30% de descuento en jabones líquidos de tocador. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 8, aplica restricciones.
JBondad.com es el lugar en línea donde los contratistas independientes pueden publicar su información, donde antiguos clientes pueden revisar su trabajo, aumentando su prestigio en línea. Gana visibilidad, genere confianza y haga crecer su negocio. Prueba JBondad.com gratis durante 60 días. JBondad.com, probado por personas, impulsado por la confianza.
Si lo que quieres es ganarle más a tus dólares, ¡no le busques! ¡Cámbialos en Banco Azteca! Sin necesidad de ser cliente, abrimos de 9 de la mañana a 9 de la noche, los 7 días de la semana, así que no hay pretextos. En Banco Azteca, seguro te conviene.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Bueno, Mercedes-Benz, Pues está como siempre ahí en junto a Natsa. Bueno, es parte del nuevo automotriz del todo. Tienen Star Class, que tienen excelentes oportunidades, que vale la pena. Y en estas Navidades, pues hay que dar la sorpresa ya a la chata, porque creo que excelentes oportunidades de hacerse de un gran Mercedes-Benz ahí en Star Class. Y pues las facilidades y sobre todo las condiciones de estos automóviles, que son elegantes, de precisión alemana y de gran prestigio. Acérquese ahí a NHTSA para que pues no deje de tener en cuenta una opción que verdaderamente no cualquiera. Y la verdad es que se va a ir para atrás de las facilidades que tiene. Y también aprovecho para saludar a nuestro amigo Pepe Cantú de JJ Vanos. Desde 1996 se ha convertido ahí en el lugar oficial de los mejores mojitos de Los Cabos, y sobre todo un lugar que puede ser interesante para el cóctel, el brindis de la oficina o de los amigos ahí en corazón mismo de San José del Cabo, ahí en el centro, en la calle Madero. Tiene excelentes sorpresas de mixólogos y sobre todo el humidor, perdón. Hablando de palabras, ahorita le corrijo que me decía justo que hablaron, que qué es eso de eximia, cuando decíamos la eximia, gobernadora, entre comillas era eximia, ¿no? Que es lo máximo, ¿no? La gobernadora Delfina Gómez, por todo lo que está sucediendo en su estado, y no mete mano. Y Exigua es otra cosa, al revés, es escasos de cualidades, ¿no? ¿Está satisfecha la moción?
Más que satisfecha, es que aquí en el Zoom no escuchamos la parte ex, y entonces nada más sonó simia.
Ah, no, sí, pero sí,
Al contrario, digo, sí estaba siendo un poco sarcástico, pero en ningún momento era.
Sarcástico, pero ex simia, que es como la excelsa, ¿no?
Exacto. Palabra dominguera en jueves. Bienvenida.
Pero no simia, no, de ninguna manera. Si así se entendió, pues no fue así. Y bueno, no hemos platicado del último gran premio que se puso, ahora sí que de gran emoción y suspenso, para la última carrera que viene este domingo en Dubái. Eduardo, cuéntanos.
Gracias. Pues efectivamente ya la última fecha está acercándose este domingo en el circuito Jazz de Abu Dhabi. Va a concluir una fecha histórica porque hay tres contendientes para ganar el título. Dos de ellos serían campeones Nobel, y en el caso de Max Verstappen podría ser el quinto campeonato de este conductor.
Okay, hay posibilidades, los tres, cualquiera de los tres puede ganar, o sea, las apuestas en Las Vegas van a estar, pero de pánico, ¿no? Digo, de pánico para los que se quieran arriesgar, porque va a estar muy difícil, ¿no? De mucho riesgo.
Sí, y me parece que además del tema de las apuestas, es la parte que ocurrió muy al final de la carrera, cuando Kimi Antonelli de Mercedes, aparentemente, y no fue así, pero el tema fue que había el ingeniero de la carrera en Red Bull, dijo, y parece que simplemente lo dejaron pasar a Lando Norris para ganar dos puntos más y alejarse de 12 a 14 puntos, que es la distancia que dividen de Lando Norris, que va en primer lugar, de Max Verstappen, pero que además entre Max y Oscar Piastri son 4 puntos, entonces efectivamente son los tres, 2 de McLaren, 1 de Red Bull, y creo que ahora sí este circuito, que es un circuito que es muy bonito porque empieza la carrera con luz natural y luego ya se hace un circuito pues nocturno, ¿no? Muy, muy similar a lo que ocurrió justo en el Gran Premio de Qatar, en donde sí es un circuito nocturno por la hora de la carrera, sí es siempre de noche, pero creo que este campeonato de 2025 pasará a la historia como uno de los campeonatos más competitivos.
Más reñidos.
Y además con muchas aristas, y creo que ahora que se están dando las cosas, el otro que no se ha mencionado lo suficiente es Williams. Williams está quedando a media tabla, vamos a decir, de los constructores, y creo que es un excelente resultado por una escudería histórica que había tenido siempre sus épocas de gloria con Frank Williams y luego su hija a cargo de esta escudería, y ahora que está entrando una persona ya más joven, con la idea de que se posicionen. Entonces, ahí, quedito, quedito, esta escudería que es de las chicas, de las que no tienen ese mismo presupuesto, estaría accediendo a más de la bolsa que se reparte al final, hacen un corte de caja, y por eso es tan importante que no solamente la carrera de los pilotos individual, sino la parte de los equipos estén buscando tener estas posiciones, y obviamente, digo, ya aseguró McLaren la primera posición, pero aún así está todavía peleable la segunda para constructores, y por eso es que todo este tema, ¿no?, de Mercedes, ¿no?, todo lo que ocurrió en la carrera, que han tenido también buen desempeño. Entonces hago votos para que sea un clásico, un nuevo clásico de otoño.
A ver, seguramente, ¿no? Lo va a hacer. Y aquí, ¿sabes qué? Yo creo que la empresa que está ahora administrando la Fórmula 1, esta empresa americana que cambió tantas cosas, no podía haber pedido un mejor fin de temporada, ¿no? Una carrera donde no se decide nada hasta el último minuto. Y además ahí en ese autódromo, en la Marina Jazz, que pues, se diseñó específicamente para ello, un poco inspirada en el glamour de Mónaco, donde desde los yates puedes ver la carrera, este hotel que está ahí mismo y que tiene hasta un puente, ¿no?, donde puedes ver desde el puente la carrera. Es decir, el lugar es ideal, el momento, y esta... este pique entre los pilotos, con polémicas y lo que quieras, que si lo dejó pasar, que si no, que acabó teniendo que hasta cerrar redes sociales porque tenía amenazas. Fue muy, muy sonado todo este escándalo, pero bueno, al final no deja de ser publicidad, y yo creo que si había programado un número de espectadores, esto que está pasando va a multiplicar exponencialmente la cantidad de gente que va a ver.
Los tres primeros lugares del campeonato de pilotos tienen esta puntuación: Lando Norris, inglés, de McLaren, 408 puntos; Max Verstappen, de los Países Bajos, 396, o sea, hasta 12 puntos; y Oscar Piastri, el australiano, también de McLaren, 392, o sea que está a 8 y 8, 16 puntos. Y Russell atrás, bueno, ya Russell ya no, ya se quedan 309, y Charles Leclerc en 230, George Russell de Mercedes y Charles Leclerc de Ferrari. Pero estos tres, ¿cuál es el cualquiera de los tres puede ganar, ¿no? Y
sí, el tema de la posición final va a ser, obviamente, cómo quedan en la carrera, porque recordemos que los puntos para el primer lugar son los mayores, pero recordemos que también aquí, por ejemplo, la combinación de resultados, o sea, inclusive Lando Norris no necesariamente tiene que ganar la carrera, le lleva 14 puntos a Max, entonces con que quede en segundo hasta un tercero, dependiendo del resultado. Por eso es que la carrera va a ser muy importante desde la clasificación misma.
Sí, 12 puntos le lleva,
Sí.
No, nada.
Sí, sí, sí.
Sí, no, y con tantas cosas que suceden luego en infarto. La carrera, exactamente, de infarto. No se lo pierda.
Sí. ¿A qué horas es? ¿Tenemos hora?
Sí, son 6 de la mañana de hora de acá de
Los Cabos.
Ahorita lo checo, digo, finalmente siempre esas carreras de Medio Oriente son sobre esa.
Bueno, a ver, chécalo. Y mientras, pues la Liga de MX, qué bárbaro, los del América salieron teniendo ya amarrado después de los minutos 90, ya la ir a semifinales. Y la verdad, una mala estrategia de Jardín, el entrenador del América, terrible. Mete los jugadores clave, bueno, los delanteros, para jugar 7 minutos, o sea, ridículo, porque ni siquiera se pudieron enganchar. Y en el último momento, 92, faltaban 5, contando el tiempo extra. Tómala, les meten un gol de cabeza, y ahí en el estadio de Cruz Azul, en el estadio del Insurgentes, ahí el estadio, ¿cómo se llama? Antes era el Insurgentes, ¿no?
¿Cuál? ¿El Estadio Azul, Juan?
Sí, el Estadio Azul, exactamente. Bueno, pues ahí sucumbe entre los Rayados.
6 de la mañana.
Ok, 6 de la mañana, el Gran Premio de Dubái, el último.
Son 12 horas, ¿no? Están exactamente del otro lado del planeta. Así es.
Exacto.
Y bueno, volviendo a lo de la Liga MX, pues se quedó 1-0 en el partido de vuelta, de ida, Monterrey 1-0 sobre Toluca, que son ya las semifinales. Cruz Azul empata con los Rayados, que ahí la llevan, 1-1. Y el sábado a las 6 de la tarde, Toluca-Monterrey y Tigres-Cruz Azul también, bueno, a las 6 y Tigres-Cruz Azul, 8-10, para que de ahí saldrá el nuevo campeón de la MX.